La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Buenas tardes, amigos de COPE Andalucía. Soy José Manuel Cabrales y en este martes 16 de marzo, junto a mis compañeros Fernando Crespo y Rubén López, dedicamos el programa de la tarde a los artesanos de la Semana Santa, a los artistas que con sus manos crean auténticas obras de arte que forman parte de nuestra cultura y de nuestros sentimientos. Imagineros, restauradores, orfebrería, bordados, que nos cuentan cómo están siendo estos momentos en plena pandemia. Una historia de fe que te contamos en unos minutos, donde también nos acompañarán hoy los amigos del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. ¡Comenzamos! Rubén López conversa ya con el imaginero Luis González Rey.
Del proceso escultórico, del proceso de creación, que tiene evidentemente una tarea importante, queríamos hablar y lo queremos hacer con uno de los mejores escultores que tenemos en Cádiz y en toda Andalucía, y ya lo podíamos trasladar a nivel nacional porque tiene encargos para y tiene obras en toda España, como es don Luis González Rey. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que cuando piensan en usted para cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de encargo cofrade, pues evidentemente ahí primero hay una tarea, Luis, de conocimiento, de saber exactamente qué es lo que se quiere y primero de podemos decir, una tormenta de ideas o algo similar.
Hombre, lo primero que hay que hacer es un boceto. Bueno, primero es saber muy bien lo que es la historia sagrada, porque claro...
Un conocimiento cosas, previo, ¿no, Luis? Evidentemente,
exactamente,
¿no?
Mucha gente se cree que las cosas son como las películas. La película no es la realidad o lo que es el evangelio de nosotros, ¿no? Entonces, sobre todo conocer la historia sagrada, saber lo que son los personajes que pueden integrarlo, y lo primero que hay que hacer es un boceto de lo que sea, tanto de un sayón, de un romano, del Cristo, de la Virgen o de un apóstol, da igual. Hay que hacer un boceto primero. Suele hacerse dibujado, yo suelo hacerlo dibujado. Y otras veces se hace lo que es una maqueta pequeña del paso.
Uh-huh. ¿Y hasta qué punto influye ahí el tipo de cofradía que sea, el lugar de la cofradía? ¿Influye mucho en la obra final?
Vamos a ver, depende. Sobre todo la gente, hay pasos, por ejemplo, en Cartagena tienen una cosa muy simpática que es la vida pública de Jesús antes de San Domingo de Ramos. Entonces recuerdo que yo tuve que hacer ahí el Sermón de la Montaña. Entonces, claro, no es lo mismo que trabajar para lo que Andalucía, que sobre todo es la pasión. Pero por lo general, tú haces la imagen, y sobre todo cuando son imágenes para procesionar, que suele ser de ti, y quien se encarga de adaptarla a lo que es el estilo de la cofradía es el vestidor. Entonces, por ejemplo, yo en Cádiz tengo una imagen de una virgen, una cofradía muy peculiar, que es 7 palabras, donde el Cristo se puso un chaval, se puso en la cruz amarrado, se fue copiando el cuerpo. Es un cuerpo mucho más realista, y la Virgen incluso es una mujer cincuentona, o sea, no se hizo una la típica niña, que es lo que nos gusta a los cofrades, sino se hizo una Virgen de Calvario, incluso cuando salen a la calle van vestidos en plan italiano, o sea, como en los Belenes, o sea, que nos hagamos una idea, sí. con paños cogidos y demás, y la verdad, pero esa sí se pensó para que fuera así vestida, pero las demás imágenes suelen ser ya el gusto de los vestidores y demás, o el estilo de la cofradía. Al fin y al cabo, tú sabes, cuando haces un Cristo, pues el Cristo siempre tiene los mismos, más o menos los mismos rasgos parecidos. Es muy raro que te pueda salir de los pies del tijeto.
Del proceso inicial, del boceto del que habla, sí. Hasta la obra final, ¿muchas veces hay mucha dista mucho o es más o menos lo que se había pensado en un primer momento?
Más o menos, o sea, suele hacer más o menos lo mismo. Hombre, por lo general se suele basar en, aunque no sea exactamente igual, se suele basar mucho en el boceto. Una vez que el boceto se ha probado, se suele mover siempre la cabeza en barro. O se hace directamente o se talla. Yo prefiero hacerla en barro, entre otras cosas, porque la hermandad tiene que estar segura de lo que quiere. Porque a mí me puede gustar muchísimo la hermandad decir que nada y que no le guste. Entonces suele hacerse un boceto en barro de lo que es la cabeza. Y ya es cuando empieza lo que es de encilla, así se va a hacer la imagen más o menos cuando esté terminada en madera.
Imagino que, Luis, que varía mucho el tipo de imagen que sea. Quiero decir, no es lo mismo hacer un crucificado que hacer un nazareno o hacer otro momento de la pasión, ¿no?
No, pero lo que es la expresión de la cara tienes que conseguirla en ese momento. O sea, lo que es la expresión de la imagen de Jesús en este caso, tienes que conseguirla justo cuando haces el barro. Es verdad que después, cuando lo ves policromado, cambia bastante. O sea, hay imágenes que tú la ves en barro y dices tú, bueno, y cuando la ves en madera puedes decir guay, o decir horror. Pero por lo general suele parecerse ya mucho a lo que es el resultado final. Lo que son crucificados, sobre todo las posturas de las cabezas y demás, de las expresiones, no es lo mismo, por supuesto, uno muerto que uno, que un Cristo vivo, ni una Santa Cena que hace un Cristo Nazareno. Pero más o menos sí sigue los mismos rasgos siempre, cambiando las expresiones.
Luis, también entiendo que, como usted decía al principio, hay que tener un conocimiento importante, no solamente de lo que claro. Es la historia sagrada, sino también de las imágenes que hay, que son muchísimas, ¿no? Para que evitar con parecidos o evitar similitudes, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, ¿no?
Depende, porque, por ejemplo, si te puedo decir, yo me refiero a mi caso, ¿no? A mí me encargan terminar el misterio del descendimiento de Cádiz, que el Cristo y la Virgen son de Francisco Buiza, y los dos varones son de Buiza, termina por su discípulo, por Benzlanga. Entonces yo tenía que hacer las tres Marías y San Juan. Yo más o menos seguía los rasgos de Buiza, basándome un poco, porque claro, también me gusta que sea niña, que no se vea exacto. Pero si tú tienes que hacer una cosa para complementar, tienes que por lo menos tener un aire. Entonces, un aire a lo que es el conjunto entero, porque si no también puede dar mucho alcance y verse una imagen completamente distinta del resto. Y tampoco es eso el plan.
Sí. O sea, que evidentemente que no desentone, ¿no? Si es un grupo escultórico, por ejemplo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, además que, vamos, imágenes, yo hay grupos que los veo así, ¿no? Que el Cristo es de uno, el resto es de otro, pero no tiene nada que ver uno con otro, entonces te puede hasta chocar.
Imagino que tiene que ser, a nivel personal, Luis, desde el boceto hasta la obra final, cuando ya está acabado, una satisfacción, y ya si lo ve procesionar, pues imagino que tiene que ser una satisfacción personal muy grande, ¿no?
Sí, te emociona bastante. Sobre todo no es cuando lo estás procesionando, es cuando tú ves a la gente rezando con la imagen que tú has hecho, porque además también es cierto que cuando sale de lo que es el taller, ya la imagen no es tuya, o sea, ya la imagen la ves completamente distinta. En el taller la ves como una figura y ya en la iglesia la ves como lo que es eso, lo que es una imagen para rezar, vamos, para oración.
¿Cádiz reconoce a escultores como Luis González Rey, Luis?
Sí, hombre, como en todos lados, hay gente que más y gente que menos, pero la verdad que bien, yo no me puedo quejar, yo estoy contento como estoy en mi tierra y demás, bien, yo no me quejo de eso.
Podemos decir que la escultura cofrade es más que un arte, ¿no? Porque evidentemente tiene una dosis de emotividad, de fe, de cristiandad muy grande, ¿no?
Hombre, date cuenta que todos los escultores no son imagineros, pero los imagineros sí somos todos escultores, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Porque tú estás haciendo una cosa para el sentimiento. O sea, ya hemos dejado que tengan 20.000 músculos marcados, es sobre todo que la cara te trae. Yo siempre digo lo mismo, o sea, que tú cuando le hablas a alguien, le mira la cara. Cuando tú estás rezando una imagen, le rezas a la cara de la imagen, es lo que te importa. Y es donde yo creo que hay que conseguir darle la unción religiosa. Y eso lo hacemos los imagineros, porque estamos especializados en eso, vamos.
Claro, claro. ¿En qué trabaja ahora Luis González Rey? ¿En qué está trabajando?
Pues ahora mismo estoy empezando con imaginería menor, de encargos de proyectos que hay. También, aparte, estoy haciendo por mi cuenta cosas ya laicas, nada de sagrado, porque también de vez en cuando me gusta desconectarme un poquito. Y ahí vamos tirando, va la cosa bien.
Pues Luis González Rey, uno de los mejores escultores que tenemos en Andalucía, también a nivel nacional. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por sus palabras. Venga, muchas gracias.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Hablamos ahora con Fernando Calderón, es bordador, ha realizado magníficos trabajos que podemos disfrutar en hermandades de toda Andalucía. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el trabajo de un bordador y dónde está la dificultad? Porque trabajáis con materiales, en muchos casos, muy delicados, sensibles y además de gran porte, ¿no? Son de gran tamaño.
Pues sí, la verdad que, bueno, las piezas suelen ser de muchos tamaños. pero por regla general suelen ser piezas de tamaño considerable, ¿no? Y bueno, a la pregunta que tú me haces, ¿no? Que dónde a dónde es extensible nuestra labor. Bueno, pues la verdad que la labor de un bordador se extiende a muchísimas labores y muchísimos quehaceres. Está claro que cada taller, bueno, pues tiene, digamos, una personalidad, un sector de trabajo, pero concretamente en este taller, bueno, pues se engloban muchísimos procesos de este oficio, desde lo que es el diseño de la propia pieza a lo que es, la restauración de una pieza antigua, elaborar un informe de un estado de conservación de una pieza antigua, la ejecución de una pieza nueva. Y luego hay una parcela que desde hace 21 años que tenemos las puertas abiertas, es una especialidad de esta casa, y es el tema textil. Es decir, nosotros ahora mismo en nuestra labor no se centra en el bordado, pero también tenemos otra en bifurcación, por así decirlo, ¿no?, que es el tema textil especializado en nuestro sector de trabajo. Por ejemplo, hemos colaborado en cantidad de procesos de restauración, con la reproducción de a lo mejor algún tejido antiguo, la reproducción de alguna tintada antigua, como por ejemplo hicimos con el tejido, ¿no?, para el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Triana, ¿no?, donde hicimos la reproducción de tintada, ¿no?, de esa pieza original, ¿no? Y bueno, no solamente, como te comentaba, realizamos trabajos de bordado, sino que proporcionamos tejido a hermandades de toda España, de toda Andalucía, incluso a otros talleres de bordado. En la actualidad contamos con una colección de brocateles de más de 300 dibujos. Creo que en este momento somos los únicos que comercializamos el terciopelo de León de telar manual, de seda natural 100% trami urdimbre. Y bueno, pues reproducimos tejido con las técnicas, ¿no?, de propias del siglo XVIII, y la verdad es un tema que a mí me apasiona y que desde hace muchos años, ¿no?, pues el taller de Fernando Calderón pues se ha convertido también en un referente, no solamente por los trabajos de bordado, sino por todo nuestro trabajo textil.
Bueno, ¿cómo llega la creación hasta el final? Porque al principio la decisión que toma la hermandad de... Por ejemplo, vamos a hacerle un nuevo manto a la Virgen, elegir el color, el tipo de bordado, los dibujos que van a ir en ese bordado. Es un proceso, ¿no?, que hay que seguir también.
Pues sí, es un proceso, bueno, más largo o menos largo según el cliente tenga las ideas más claras o menos claras. Hay, pues, por ejemplo, clientes que tienen las ideas muy claras, que saben perfectamente lo que quieren, incluso algunos pues traen ya su propio proyecto, porque bueno, hay profesionales, además muy buenos en Andalucía, que son solamente diseñadores, que hacen diseños, ¿no?, bueno, pues para piezas de orfebrería, de talla, de bordado, y hay algunas cofradías, bueno, pues que vienen con su propio diseño, con lo cual es una premisa adelantada, es un trabajo ya adelantado. Normalmente cuando son trabajos encauzados de esta manera se suele tardar menos en iniciar, ¿no?, el proceso de elaboración, pero en el caso de que a lo mejor, bueno, pues es una hermandad de que, bueno, sabe lo que quiere, pero no hay nada hecho, pues hay que preparar un diseño y, bueno, pues mantener distintas reuniones hasta proporcionar al cliente lo que va buscando artísticamente, estéticamente y económicamente. Entonces, cuando se trata, pues, por ejemplo, de piezas de envergadura, ¿no?, como un manto de salida, pues hasta que se llega a un consenso, ¿no?, y hasta que se llega a un punto de salida para empezar a ejecutar, bueno, pues la verdad que es un proceso lento, porque además son piezas que van a durar toda la vida en un patrimonio, bueno, y además luego también tienen que contar con la aprobación, ¿no?, del cabildo de hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lleva un procedimiento, bueno, pues que requiere un paso previo de tiempo hasta que se empiece a ejecutar.
Fernando, estás en muchos trabajos ahora mismo, estás trabajando para diferentes hermandades, no sé, destacar alguno de ellos. Por ejemplo, estás trabajando para la Hermandad del Rocío, concretamente creo en el techo del nuevo paso, ¿no?
Bueno, sí, una de las grandes satisfacciones, ¿no?, de esta casa es poder trabajar con la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Hablar de la Virgen del Rocío, sin duda, creo que es la vocación del siglo XXI. Y bueno, pues todos son trabajos de responsabilidad, pero los trabajos para la Virgen del Rocío pues pesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya en el año 19 hicimos todo el manto y el traje del centenario de su coronación canónica. Y la hermandad matriz, bueno, pues ha vuelto a contar con nosotros para ejecutar parte del trabajo del nuevo paso que se le está elaborando a la Virgen del Rocío. Es un tándem donde estamos varios artistas y, bueno, pues uno de los elegidos en la parte de textil y de bordado pues ha sido nuestra casa, con lo cual es una satisfacción importante. Bueno, y ahora, bueno, pues la verdad que estamos en ejecución con muchísimos trabajo, a Dios gracias, para los tiempos que corren, podemos decir que tenemos una agenda apretada, ¿no? Y es una gran satisfacción en el momento social también que estamos viviendo. Uno de los grandes proyectos que están ya en punto de salida es el manto de salida de Madre de Dios de la Misericordia, que se presentó en noviembre y bueno, pues un trabajo que tendrá que estar listo en el 2023, una cofradía muy bonita del Domingo de Ramos Jerezano, y es una, sin duda, de las grandes piezas que van a ver la luz en estos tiempos, ¿no?, en la Semana Santa de Jerez, ¿no? Manto de salida no se hace con mucha frecuencia. Y luego, bueno, pues hay muchas hermandades, ¿no?, que tienen depositada la confianza en esta casa, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estamos haciendo un terno de manto y saya precioso para la Virgen del Consuelo. También esta cofradía pues ha presentado el proyecto de palio hace muy poco tiempo, que lleva el diseño mío. Estamos liados con los faldones del palio de la Virgen de las Lágrimas de Veracruz. En fin, hace poco se han entregado trabajos para el Valle de Sevilla. Bueno, la verdad que la agenda del taller, gracias a Dios, extensa y dinámica y es una satisfacción muy grande en los tiempos que corren poder decir eso.
Sí, porque es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. ¿Cómo os ha afectado también a vosotros este tiempo? Porque en plena pandemia, en 2020, que nos quedamos sin las hermandades en la calle, este 2021 que va a ocurrir lo mismo.
Yo, si te digo de que yo tengo el mismo, vamos a ver, este año no tenemos cofradía en la calle, pero nosotros en esta cuaresma, vamos, yo llevo meses que gracias a Dios no paramos, porque hemos encadenado una cosa junto con otra, y ahora mismo, aunque no tengamos Semana Santa físicamente en la calle, pero ahora mismo el taller estamos a tope, ¿no?, con muchos compromisos que tenemos que entregar. Yo creo que existen las dos vertientes en el tema de los talleres. Yo creo que los talleres, a lo mejor desde hace unos años, han entrado en la dinámica de tener una agenda cerrada por delante, con proyectos de envergadura. Si han seguido manteniendo sus proyectos, pues han podido, digamos, más o menos pasar con menos dificultad de todo esto que está cayendo. Quizás a lo mejor el problema ha podido venir más, ¿no?, en los talleres donde el volumen de trabajo son trabajos del momento, es decir, ejecución de un mes, de dos meses, de medio año, pero los talleres que tienen proyectos de envergadura, que su ejecución son de 2 y 3 años, yo la verdad, antes de saltar todo el tema de la pandemia, hace un año, ¿no?, el 15 de marzo, el estado de alarma, nosotros teníamos por delante cubierto 2 años de trabajo. Entonces, desde aquí vamos a agradecer a todas mis cofradías y mis clientes que han seguido con sus proyectos adelante y que eso pues nos ha permitido una cierta tranquilidad, por así decirlo. Está claro que esta situación afecta a todo el mundo, pero yo voy a tocar madera y tengo aquí un bastidor al lado. Gracias a Dios, te puedo decir que seguimos casi con el mismo ritmo que antes.
Fernando, lo que hacéis son auténticas obras de arte que con los años incluso alcanzan un importante valor sentimental y cultural también, ¿no? Es parte de la cultura de Andalucía.
Está claro que Andalucía tiene una cultura, desde luego, creo que artísticamente son de las comunidades autónomas que más aportan, ¿no? Si ya lo extrapolamos, ¿no?, a toda la producción de arte sacro relacionada con nuestra Semana Santa. La Semana Santa de Andalucía es grandiosa y bueno, es conocida nacionalmente y mundialmente. Y desde luego hay un tejido empresarial con un elenco de artistas y de artesanos que es una auténtica maravilla. Artesanos que se han mantenido vivos y activos gracias a la Semana Santa. Porque yo, pues por ejemplo, recuerdo otras comunidades autónomas que también han tenido un tejido artesanal brutal, de los mejores del mundo desde el punto de vista textil, como es Valencia. Valencia, esos grandes telares, ¿no? Que claro, allí con el tema de la sopa de valenciana y el traje regional, bueno, pues hemos tenido los mejores telares de toda Europa, como Rafael Catalá, como Garín. Todo ese tejido empresarial ha desaparecido. En Andalucía ese tejido empresarial, artesanal y artístico sigue vivo en gran parte por las cofradías, ¿no? Y desde luego además con una cantera de gente nueva muy buena, y además un fenómeno que también yo he visto que ha evolucionado es que a lo mejor hace 20 o 25 años todo el epicentro de la producción lo tenía Sevilla, y hoy hay distintos focos de producción en distintos puntos de Andalucía, como Córdoba, como Málaga, como Granada, como Jerez, que están haciendo grandes piezas en el patrimonio y en toda la apuesta artística cofrade, ¿no? Jerez se está convirtiendo en una plaza importante. Tenemos grandes artistas en la ciudad, en distintas disciplinas, y bueno, pues la verdad que sí, en Andalucía, bueno, pues una seña de identidad, nuestra Semana Santa, y bueno, los artesanos, no solamente hay otros muchos artesanos y artistas relacionado con otras fiestas, ¿no? Ahí tenemos los guarnicioneros, ¿no? La moda flamenca, ¿no? La cantidad de grandes artistas y diseñadores que tiene. Yo qué sé, la verdad que Andalucía es una tierra llena de gente con una capacidad para crear excepcional, y debemos de estar orgullosos de ello. Y además los políticos tienen la obligación de defender todos nuestros oficios, que son nuestra señal de identidad.
Tenemos a uno de los grandes aquí en COPE Andalucía, Fernando Calderón, bordador, y que es un auténtico artista y que tiene auténticas joyas en hermandades y cofradías de toda Andalucía. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros siempre, ha sido un placer atenderos.
¡Viva Miguel de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Huelva! ¡Viva! ¡Viva!
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Y Y hoy en COPE Andalucía, con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, hablamos de la incontinencia urinaria, que como saben consiste en la pérdida involuntaria de orina. Carmen Suárez es fisioterapeuta experta en disfunciones del suelo pélvico y doctora por la Universidad de Sevilla. Además es profesora de la Universidad de Sevilla. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? ¿En qué forma nos afecta este problema a hombres y mujeres?
Bueno, pues la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra es un problema importante, no solamente desde un punto de vista físico, sino son problemas de salud que además afectan de forma significativa en la calidad de vida de las personas que lo padecen, con lo cual el impacto no solo físico, sino también es social, profesional, laboral. Interviene, participa o influye también en las relaciones, como he comentado, sociales, relaciones de pareja, con lo cual tiene un elevado impacto y coste para quien lo padece.
¿Cómo nos puede ayudar un fisioterapeuta?
Bueno, pues puede ayudar de forma bastante importante. Hasta el momento, las investigaciones y la evidencia y la guía de práctica clínica muestran que los ejercicios suelo pélvico pues tienen un elevado grado de evidencia, de forma que deberían ser la primera línea de abordaje, la primera línea de tratamiento, porque son efectivos, porque tienen bajo coste y porque tienen prácticamente no tienen efectos secundarios. Con lo cual, pues lógicamente, yo creo que podemos ayudar bastante.
Carmen, la prevención también es muy importante.
Sí, la prevención, como en todos los problemas de salud, la prevención es importantísima de cara, lógicamente, a evitar que esto se produzca, ¿no? Entonces yo creo que tiene un papel importante en todas las esferas y particularmente también a nivel de la incontinencia urinaria o de las disfunciones del suelo pélvico.
Los resultados y la mejora se reflejan también en varios ámbitos de nuestra vida.
Sí, como comentaba anteriormente, pues lógicamente si es un problema de salud que afecta a todas las esferas de la vida, pues lógicamente la repercusión o el tratamiento no va a repercutir solamente a nivel físico, sino también pues a nivel de todos los dominios, todas las esferas de la vida de los individuos. Así que sí que es cierto que va a repercutir de forma importante.
Desde que la persona se decide a ir al médico, en este caso al fisioterapeuta, para que le ayude, hay que analizar, ¿no? Hay que valorar también, me imagino, qué necesita esa persona, ¿no? Para solucionar su problema, ¿no?
Sí, lógicamente la valoración siempre debe de ser individualizada y en función de la valoración y diagnóstico de fisioterapia que hagamos a cada uno de los pacientes, pues lógicamente se establece la pauta de tratamiento, pero sí que debe de ser un trabajo, un tratamiento muy, muy individualizado en función de la situación, del estado y incluso de la actividad de cada individuo.
Pues nos ayuda mucho todo aquello que nos ha contado Carmen Suárez, es fisioterapeuta experta en disfunciones del suelo pélvico, doctora por la Universidad de Sevilla y también profesora en la Universidad de Sevilla. Con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía hemos hablado de la incontinencia urinaria. Un último mensaje, Carmen, que quieras enviar a los oyentes de COPE Andalucía.
Pues sobre todo que aquellos ciudadanos, ciudadanas que tengan un problema de salud a nivel del suelo pélvico, que tengan algún síntoma, en este caso como estamos hablando de pérdidas de orina, que se pongan en manos de profesionales dentro de los cuales pues el fisioterapeuta tiene un papel importante dentro del equipo multidisciplinar y sobre todo muy importante la prevención de estos problemas o disfunciones del suelo pélvico.
Carmen, muchísimas gracias.
A ustedes.
Hablamos ya con el comisario de esta exposición que se desarrolla en Cádiz, Una historia de fe. Pablo Manuel Durio, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de esta exposición?
Pues bien, ahí podríamos decir que hay como un cúmulo de deseos o de circunstancias que derivan en la muestra una historia de fe. En primer lugar, tenemos a las hermandades de la ciudad, que después de conocer que este año, por desgracia, tampoco podremos vivir las procesiones de Semana Santa en la calle, empezaron a trabajar en una cuaresma que estuviera más viva que nunca, y ya planteaban como una de las convocatorias a realizar pues una exposición de enseres de las propias cofradías. Por otro lado, tenemos a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, que en una reunión con los presidentes de los consejos de hermandades de las capitales andaluzas les plantea o les ofrece o les propone que los museos de titularidad andaluza sean sede de exposiciones cofradieras en este tiempo de Cuaresma y en Semana Santa, dadas las circunstancias. El Ayuntamiento de Cádiz también tiene interés en que la Cuaresma se viva con intensidad, hasta donde las circunstancias lo permitan. Y bueno, pues uniendo todos esos cabos, al final conducen hacia la Fundación Cajasol, que por su amplia experiencia en este campo de las exposiciones, por el cariño que siempre ha mostrado a la ciudad de Cádiz en general y a las cofradías gaditanas en particular, pues se convierte en el vehículo que va a hacer posible esos deseos de que haya una exposición cofradiera en esta Cuaresma y de que la misma sea o se desarrolle en el Museo de Cádiz.
Por tanto, una exposición en la que podemos descubrir la Semana Santa de Cádiz ante la alternativa de no tener procesiones en la calle. Me imagino que hubo que seleccionar y mucho que mostrar para hacer esa demostración, ese enseñar la Semana Santa de Cádiz, ¿no?
Sí, así es, claro. El punto de partida que nos encontramos a la hora de desarrollar la exposición era que no queríamos que fuera una mera colocación de enseres de las hermandades de la ciudad sin más hilo conductor, sin más explicación, sin más contexto. Entonces estuvimos planteando diversos escenarios, diversas posibilidades, y al final vimos que lo mejor que podíamos mostrarle a la gente era una explicación de qué es la Semana Santa de Cádiz. Y la Semana Santa de Cádiz se explica pues a lo largo de su historia. La Semana Santa que hoy vivimos es fruto de la herencia de la que comenzó siglos atrás y de la que se ha ido desarrollando y evolucionando a lo largo de todos estos siglos hasta llegar a 2021, ¿no? sin apuras. Y eso, esa idea es la que hemos querido trasladar en la exposición.
Arranca, por tanto, en el siglo XVIII, llega hasta nuestros tiempos, como homenaje a quienes han hecho grande a lo largo de los siglos a las propias hermandades, a los artesanos, que es de quienes también nosotros hablamos en el día de hoy, ¿no?
Sí, así es, claro. La muestra recorre la Semana Santa siempre utilizando piezas que procesionan hoy en día, salvo contadas excepciones que hemos querido también mostrar de documentos o de piezas o de enseres que fueron relevantes en su momento y que el tiempo no se han perdido porque están en la exposición. Eso quiere decir que se conservan, pero sí han dejado de procesionar en las calles. Entonces hay piezas incluso del siglo XVII que van marcando pues la Semana Santa que había en aquel tiempo y cómo ha ido evolucionando, y a lo largo de todas las etapas los cuatro bloques expositivos de la historia de la Semana Santa que hemos querido mostrar, hemos tenido también esa intención de reflejar el mayor número posible de exponentes de esos artesanos que con su obra han hecho posible la Semana Santa. Y que además, en el caso de la exposición gaditana, lo que revela también es que la mayoría de las grandes firmas, de los grandes autores de la Semana Santa Universal o de la Semana Santa Andaluza están representados en Cádiz, tienen su cuota de presencia en la ciudad. Hablamos, de Francisco Huiza, Castillo Las Cruces, de los talleres de Villarreal, de los talleres de bordado de Elena Caro, de las últimas décadas, los más relevantes, están también, los tenemos presentes en la Semana Santa de Cádiz. Y si tiramos hacia atrás, pues además de las influencias de Sevilla y demás, bueno, tenemos una producción local de enorme valía, ¿no?, que hemos querido reflejar en la exposición, primero porque es así, la Semana Santa de Cádiz son ellos también, y después porque creo que sirve para poner en valor tanto al propio gaditano como al que nos pueda visitar en esta cuaresma, la Semana Santa que cada año se pone en las calles de la ciudad de Cádiz.
Pues un recorrido por la Semana Santa gaditana desde sus orígenes hasta la actualidad, una exposición titulada Una historia de fe, abierta hasta el domingo de Resurrección, y que tiene dos sedes, una en la Plaza de Mina, en el Museo de Cádiz, otra en la propia Casa Pemán, en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Antonio. Pablo Manuel Durio, comisario de la exposición, un placer. Gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, que la disfruten. Gracias.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
La tarde en Andalucía, un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Los trabajos importantes que tiene nuestros artesanos en la Semana Santa es la orfebrería. Vamos a hablar con uno de ellos, uno de estos artesanos, uno de estos artistas, Antonio García Falla, al cual ya saludamos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, Antonio, lo primero es conocer el trabajo de un orfebre. ¿Cuál es vuestro trabajo y cómo se realiza una pieza desde principio hasta fin, desde que la hermandad decide hacer esta pieza y que hasta que la vemos en la calle o formando parte del patrimonio?
Sí, bueno, pues la verdad que la hermandad se pone en contacto con nosotros y nos dice, bueno, nos indica un poco el ensel que quiere, o bien hacer o bien restaurar, y miramos un poco la línea de la hermandad, el corte que lleva, si es un corte un poco más serio, más, sabe, un poco más de gloria, en fin, y miramos un poco el patrimonio que la línea del patrimonio que ellos llevan, hombre, para que sea un poco continuista, ¿no?, en el estilo y en la forma. A raíz de ahí elaboramos un pequeño boceto, dibujo, si hace falta incluso hacemos una pequeña maqueta para si es un farol, una corona, algo para ponerlo en su sitio, haciendo un poco los volúmenes, y a raíz de ahí, bueno, pues a cincelar y a sacar despiece y, bueno, soldar, pulir, platear hasta que se entrega, claro.
Estás trabajando además, Antonio, con muchas hermandades, ahora mismo me imagino que también con trabajo, pero menos, claro, la pandemia ha afectado mucho también a
sí,
todo el trabajo, ¿no?
Desgraciadamente, pues, claro, como en todos los sectores, digamos. Venimos trabajando casi ralentizado, un 50% menos que en años anteriores. Sí, la pandemia nos cogió justo en puertas de Semana Santa el año pasado, con lo cual, bueno, pues siempre después de Semana Santa es cuando se ven trabajos, se ven presupuestos, se van muchas, cuando las hermandades, como entre comillas, están calentitas, ¿no? Y el año pasado pues casi no se mandó ningún presupuesto. Vivimos un poco de remolque de trabajos que quedaron un poco pendientes y, bueno, este año lo hemos salvado como hemos podido y, bueno, en vista de un poco al 2021 de cómo se presenta.
Todo el trabajo, todas las creaciones que hacéis, Antonio, al final forman parte del patrimonio de Andalucía, un patrimonio cultural muy importante también.
Sí, la verdad es que sí, perdurarán por los siglos, pues durante siglos, mientras que la entidad o la hermandad o el organismo religioso lo conserve, pues perdurarán por los siglos. Hay ahora unas ayudas que ha sacado la Junta de Andalucía para eso precisamente, para la conservación de patrimonio, y bueno, a la cual los artesanos nos viene muy bien de cara a este año, porque bueno, aparte que la Junta va a recuperar y hermandades que y iglesias van a recuperar mucho patrimonio de ese que estaba casi perdido y abandonado por el coste que suponía su restauración, y bueno, gracias a esto pues se va a poder recuperar, sí.
Porque al final esto es otro atractivo turístico también, ¿no? Porque aparte de las personas que les gusta el arte, que les gusta la cultura, es otro atractivo turístico también para muchos.
Claro que sí, la Semana Santa trae mucho turismo, claro. Eso mueve la economía, mueve todo, el sector de hostelería, el sector todo, artesanal, restauración, en fin, todo, sí.
Antonio, ¿en qué estás ahora mismo? ¿En qué estás trabajando?
Pues mire, terminando los últimos trabajos, estoy montando unos candelabros de cola para mi hermandad del Santo Crucifijo, y justo después, bueno, nos metemos inmersos durante 6 meses, como le dije antes, en la restauración de la urna del Santo Entierro, una urna de Juan Laureano de Pina, 1669, y bueno, la cual, gracias a la ayuda esta de la Junta de Andalucía, pues vamos a poder acometer.
Bueno, pues importante también el trabajo del orfebre, lo queríamos destacar en COPE Andalucía, en este programa especial para nuestros artesanos, nuestros artistas en la Semana Santa. Este año no vamos a tener los pasos en la calle, pero sí que habrá otras alternativas, Antonio, también para disfrutar precisamente de ese patrimonio, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas localidades están haciendo exposiciones y demás, y la verdad que bueno, nos sirve también un poco para publicitarnos, ¿no? Para que nuestro trabajo se conozca. En el caso de Jerez de la Frontera, hay una exposición bastante interesante. Pues bueno, van pasos de palio montado y van una exposición que rara vez se va a poder ver, porque claro, en esta fecha pues todo eso en ser está montado en la iglesia y en los pasos, y en este caso, al no haber Semana Santa, pues se van a poder observar muy de cerca, ¿sabes?
Una Semana Santa diferente, sin duda. Antonio García Falla es orfebre y además uno de los más importantes que tenemos en Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio, y te deseamos lo mejor también. Esperamos pronto disfrutar de tus trabajos también en la calle. Ojalá. Gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo a todos.
La riqueza del trabajo realizado con amor, profesiones que forman parte de nuestra cultura y profesionales que la mantienen más viva que nunca. Nuestras hermandades hacen sin duda de la Semana Santa andaluza uno de nuestros grandes patrimonios para contar así la pasión de Cristo. Es ahora el mejor momento para seguir escuchando la radio. Te contamos todo lo que te interesa en COPE. Más en cope.es/Andalucía y redes sociales. Que tengas una buena tarde.